Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión.
Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez.
Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele.
Así que si vos sos tan fanático como nosotras, este es tu podcast.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Bienvenidos a esto que es un nuevo episodio de Teleadictas. Y bienvenida a vos también, Mika. ¿Cómo estás?
Gracias, bienvenida, Nikki. La verdad, muy bien.
Gracias.
A full con TikTok. No estoy viendo muchas cosas últimamente porque la verdad estoy agotada, así que por eso, viste, como que es más fácil estar con el celular. Pero sí estuve viendo por enésima vez Gilmore Girls, porque hace poco que volví de los estudios de Warner en California, donde se graban series y películas, y la verdad que quedé maravillada porque, nada, estaba en Stars Hollow, estaba caminando donde caminaban Lorelai y Rory y se me voló la cabeza. Entonces, nada, la estoy volviendo a ver porque, viste, voy viendo cosas y digo, ay, yo estuve ahí, ay, me acuerdo de eso, ay, acá pasó esto y también se filmó tal cosa. Así que estoy, maravillada.
Me imagino, me imagino. No, pero me imagino, o sea, estuviste en el lugar donde filmaron, donde ellas pisaron, ¿entendés?
Exacto.
Estuvieron ahí, caminaste sobre sus pasos.
Sí, para los que no nos conocen, les cuento, mis amigas seguramente si nos escuchan se van a reír, porque cuando con Nikki nos vamos a ciertos lados y algo pasó histórico ahí, o alguien que me gusta estuvo o vivía ahí en el pasado, yo empiezo, estoy pisando donde pisó.
Directamente, siguiendo los pasos. Sí, es verdad.
Así que sí, estuve donde pisaron Lorelai y Rory.
Y más con Gilmore. Vos tenés un tatuaje de Gilmore Girls.
Yo tengo un tatuaje de Gilmore.
O sea, súper fan
sí,
en íbamos, serio sos vos.
Íbamos en el carrito y cada vez que él decía algo de Gilmore yo empezaba y se reían.
Me muero. Vos y tu amor eterno por Gilmore Girls. Nunca va a terminar. Así, interminable. Yo, me preguntaste antes, yo con, la verdad, TikTok claramente no estuve, porque no lo entiendo, sigo sin entenderlo, sé que la gente hace bailes y que hacen, no sé, a veces cantan y hubo un musical que salió de ahí que después lo transmitieron por Zoom.
Mira.
Conozco eso de TikTok, pero no mucho más, no lo entiendo, no tengo cuenta, nada de eso. Así que yo sí estuve viendo algunas series y específicamente terminé de ver la última temporada de Peaky Blinders. Fue intenso.
No digas nada porque no la vi todavía,
No quiero spoilearle nada a nadie, pero fue intensa. Bastante pesadas ocurrieron en esta última temporada. Así que para relajar un poquito, la verdad que decidí mirar algo mucho más light después para relajar un poco de toda esa intensidad que fue esa última temporada y me puse a ver Casados con Hijos. Siempre ver algún episodio así nomás, ¿viste?
¿Para cuál Casados con Hijos?
La de Argentina, obviamente.
Ah, qué buena serie. Hace cuánto que no la veo, la verdad. Bueno, me haces acordar, el otro día en TikTok me apareció un TikTok de Florencia Peña, justamente hablando de la obra que se iba a hacer. Para los que no son de Argentina o no la conocen, Florencia Peña es una actriz muy conocida.
Comediante.
De Argentina, que ella representó a Moni Argento, la mamá de la familia, en la adaptación argentina de Casados con Hijos. Así que sí, en este TikTok hablaba de lo que pasó con la adaptación que iban a hacer en el 2020 a una obra de teatro.
Ay, Dios. Sí, la obra que nunca se hizo, que creo que iba a ser para marzo o abril del 2020.
No, y un poco más, pandemia. Me parece. Sí, yo tenía
ticket. ¿Poco más?
Sí.
¿Tenías ticket? Sí. Era como, pero era principios de 2020.
Sí, sí.
Fue un tema. Sí. Máximo junio. Era en la primera parte del 2020, pero después pasó lo del tema de la pandemia y nunca se hizo, aunque creo que hay planes de hacerla ahora dentro de poco. No sé si el año que viene, a principios del año que viene, pero el proyecto en sí se cayó por culpa de la pandemia y la situación mundial de la que todos conocemos y que todos vivimos. Y también creo que hubieron algunos conflictos internos, como que se pelearon algunos miembros del cast entre ellos o con los escritores, una cosa así, ¿no?
Sí, hubo creo que conflictos entre ellos y también los escritores. Y sí. bueno, justamente en el TikTok, Florencia Peña habló un poco de eso. El conflicto, creo que el conflicto empezó porque una de las actrices no quería, le parecía que el guión ya no correspondía con los tiempos de hoy en día. Sí. Porque bueno, la verdad es que es la premisa original de la serie es un es bastante machista, un poco retrógrada, y bueno, nada, se queja, se sí, había una queja sobre esto, que, y había algunas personas que estaban a favor y otras en contra, y bueno, Florencia Peña lo que decía en esta entrevista, en realidad era una entrevista en la tele que la pasaron a TikTok, yo la vi en TikTok,
decía como que, un clip.
Claro, que ella no quería, digamos que ella no era antifeminista y no estaba en contra del movimiento, sino que simplemente ella sí quería seguir con la obra, porque también ella creía que Casados con Hijos era una sátira, es una sátira, y la verdad es que está ridiculizando a, el machismo, ¿no? Y entonces, y, bueno, nada, que pero que aclaraba que estaba todo bien y que no tenía ningún... ningún conflicto con problema la otra actriz, simplemente que respetaba su postura, pero ella tenía otra.
Es que sí, yo creo que Casados con Hijos lo veo como los Simpsons. Sí. Como que te ridiculizan situaciones del día a día de la vida de esta familia y más o menos como hacen los Simpsons. Entonces entiendo ese punto de vista de la sátira, pero también entiendo el otro punto de vista
sí,
de la otra
actriz. Sí, porque es verdad que al personaje de la vecina... como ella era feminista y todo lo contrario a Moni Argento, que seguía, o Moni Argento, o bueno, la sí. mamá del personaje, que seguía conformando como los roles de esa época, es verdad que la hacen quedar como neurótica y como loca, pero también yo creo que también es parte de la sátira, es mira cómo la sociedad mira a las personas que piensan así, y cómo esas personas tienen que luchar contra el sistema.
Tal cual.
Pero bueno, sí, se entiende.
No, sí se entiende. Y también pensando en esto de que cualquier tipo de proyecto artístico en sí es un producto del tiempo, del espacio, del momento en el que se hizo y obviamente la sociedad va evolucionando. Entonces es lógico que se generen estos problemas que tienen que ver con estos valores o ideas que fueron cambiando con el paso de los años. Creo que la versión argentina de Casados con Hijos se estrenó cuando, en 2003, una cosa
sí,
así,
hace un montón de años.
20
sí.
años, ay Dios, sí. 20, ay. Casi 20 años, Dios mío.
Sí.
Wow.
Sí, es verdad, a ver, adaptar cualquier proyecto en general es un desafío porque hay que tener un montón, hay que tener en cuenta un montón de aspectos como la cultura, el lenguaje, la época, no es tan sencillo como puede parecer.
Tal cual, sí. Porque, no sé, estábamos hablando de Casados con Hijos y ya la serie en sí es una adaptación, o sea, obviamente se hizo en un tiempo y un espacio, pero es una adaptación de una serie estadounidense que se creó originalmente en los 80, en los 80s o 90s, o finales de los 80, principios de los 90, que era Married with Children.
Sí.
Y la verdad es que es totalmente irreconocible comparada con la versión argentina. O sea, la idea principal de la serie es la misma, la premisa en sí es igual, que es seguir el día a día de una familia de clase media baja, pero el contenido de la serie es re distinto. La versión argentina es súper localizada culturalmente en cuanto a lo que es Argentina y la de Estados Unidos.
Total.
Estados Unidos.
Es más, yo cuando empecé a ver Casados con Hijos, la primera versión que vi fue la argentina, porque bueno, la pasaban en la tele,
igual,
yo en ese momento era chica, no veía tele de otro lado, entonces cuando fui más grande, y la verdad que Casados con Hijos me encanta, dije, bueno, voy a ver la serie original, no sentí que me atrapó de la misma manera que la argentina, y yo creo que en parte eso es porque lograron muy bien adaptar la serie a la cultura y a la sociedad argentina. Sin
Totalmente.
Ir más lejos, por ejemplo, a los nombres. El papá de la familia se llama Pepe, que es un apodo re típico en Argentina. Es súper fan del equipo de fútbol Racing de Buenos Aires.
Claro.
Que eso es algo como re común en las familias argentinas, que todos los domingos son re fan de un club y todos los domingos se ponen a ver el partido.
Bueno, el fútbol es nuestra cultura, te diría. Es como
sí.
algo súper importante para lo que es Argentina.
Sí.
Y pensando también el apellido de la familia que cambió. Obviamente en la versión estadounidense tenía un nombre súper americano. Y en la versión argentina el apellido es Argento. qué más sí. argentino que eso. Y las situaciones, las historias, están súper impregnadas con lo que es la cultura argentina. Y el lenguaje que usan, todo es súper local. Súper, súper local. Sí. Tanto que yo te diría, si alguien de otro país lo llega a ver, creo que no lo entienden. No. Me gustaría saber si alguien de otro país vio la serie, la versión argentina de Casados con Hijos, si entendieron algo. Porque...
La verdad que sí, me gustaría saber, porque es verdad, yo creo que habría muchas referencias que se perderían. Sí. Pero eso, a ver, está muy bueno porque quiere decir que fue una buena adaptación, que no pasa muy seguido porque batió uh-huh. récords. O sea, hoy en día se sigue transmitiendo por la tele.
Totalmente, sí.
Y nada, se dejó de emitir al aire hace un montón de años. Y, uh-huh. claro. y nada, la verdad que, bueno, ahora se quiso llevar al teatro hace poco. Así sí. que sí, yo creo que fue una muy buena adaptación. Porque bueno, lo que dijimos antes, pudieron contextualizarla. Y también la serie original sí. está muy contextualizada en Estados Unidos. Por eso, al haberla visto después de la versión argentina, es como que fue distinto, fue raro.
Chocante, claro, sí. Son muy, muy distintas. Y te diría que Casados con Hijos para nosotros en Argentina es como la Friends de Estados Unidos. De esas sí. que lo pasan múltiples veces y que una mira un capítulo así al pasar de vez en cuando y se divierte sí. como si fuese el primer día. Pero igual pensando en esto de las adaptaciones argentinas, Casados con Hijos fue un éxito total, pero después me acuerdo que después de que terminó Casados con Hijos, tipo a mediados de los años 2000, ¿te acuerdas que intentaron adaptar a La Niñera?
Sí.
Con Florencia Peña también como personaje principal y fue un desastre, pero total, no, nada que ver con lo que pasó con Casados con Hijos porque... Creo que la esencia de lo que hacía buena a la versión original con Fran Drescher y compañía estaba totalmente ausente.
Sí.
Y para mí, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las veces? La mayoría de las veces que intentan adaptar una serie de un país a otro, la esencia de lo que hacía buena a la serie original se pierde. No está ahí. Hay muy, muy pocas excepciones.
Sí. Y eso nos hace pensar, ¿no? O sea, ¿por qué una fue furor y por qué otra? No sé si falló, pero quizás no tuvo la misma trascendencia que la otra, ¿no?
Sí.
Porque incluso compartían actores, uh-huh. que no quiere decir que fallaron por el actor, sino que...
No. Va más allá de eso.
Claro.
Sí, va mucho más allá. Yo creo que con lo que pasó con La Niñera para mí es que intentaron replicar la serie original, sobre todo en los primeros episodios, querían hacer exactamente lo mismo que en la versión original y no pudieron adaptarlo a lo que es la cultura local como pasó en el caso de Casados con Hijos. Y fallaron, eso fue una gran falla porque se perdió lo que era el corazón de la serie en sí, la personalidad, el encanto. Hubieron algunos episodios que estuvieron buenos, pero en general, pensando en la serie en sí, no estuvo buena. Y nunca pudieron llegar al estado así como de autenticidad, que es lo que se quiere lograr sí. con una adaptación, como pasó con Casados con Hijos en Argentina o, por ejemplo, The Office en Estados Unidos.
Total, bueno... Exacto. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, como en todos los episodios, ¿qué es lo que hace a una adaptación?
Mm.
O sea, ¿qué es lo que hace a una buena adaptación?
Claro.
¿Y cuáles son las dificultades que eso conlleva?
Totalmente, porque rehacer una serie de un país a otro, rehacerla en el otro país, es algo que va mucho más allá de solo traducir diálogo, sino que, como dijimos antes, diría que cada... película, cada serie, cada producto artístico es un producto del lugar de origen y del momento en el que se creó y cada país obviamente tiene su propio mercado cultural, sus propias ideas e ideas incluso de cómo se tienen que hacer las series.
Claro, sí, coincido. Y además también se tiene que tener en cuenta también lo que refiere al mercado económico de cada país, que es distinto. Por uh-huh. ejemplo, en el Reino Unido se prioriza quizás un poco más la calidad de...
Como la BBC.
Claro, la calidad del producto. Sí. En cambio, en otros países como Argentina, se tiene más en cuenta la cantidad del uh-huh. producto. Entonces, por ejemplo, tomemos como referencia bueno, The Office. The Office en el Reino Unido tiene dos temporadas, poquitos capítulos. En cambio, cuando la adaptaron a Estados Unidos, nada, son 9 temporadas.
800.500 capítulos.
De... aprox, no sé, 22 capítulos. Claro. O sea, es distinto también. Hay variaciones. Sí,
sí. Claro, son distintas prioridades de los distintos países. Cantidad contra calidad. Y sí, encontrar el balance a veces entre ambos es bastante complicado. Dijiste The Office, sí, creo que tuvieron, si mal no recuerdo, eran 14 capítulos en total. Creo que eran 2 temporadas y un episodio de especial de Navidad, que está buenísimo, aclaración, que es el que cierra todo. Pero en general lo que pasa es que al ser menos los episodios, las compañías, la producción en sí puede centrarse mucho más en lo que es la calidad de lo que producen. Y eso a veces cuando lo quieren replicar en Estados Unidos se complica mucho más porque tienen que estirar las historias, porque la idea es generar la mayor cantidad de episodios posibles. Porque eso es lo que quieren los canales, eso claro, es lo que quieren las empresas productoras.
Total, sí. Lo mismo pasa con Ghosts, es una serie...
de la BBC, muy
sí,
buena.
Del Reino Unido, Nicky Fan de la BBC.
Ay, me encanta.
Si no la vieron, vayan a verla ya porque la verdad es fantástica.
Impresionante, sí.
Es una serie, es una sitcom que tiene como personajes principales a fantasmas, ¿no? Ghost, sí, en inglés es fantasmas. Bueno, en el Reino Unido tiene 3 temporadas, se sigue emitiendo, ahora están creo que grabando la cuarta, pero hasta el momento tiene 3 temporadas, de 6 a 7 capítulos cada una, porque en general tienen un capítulo que es el episodio... sí, el episodio especial de Navidad, sí, pero cuando Estados Unidos, las productoras de ese país la quieren adaptar, de hecho la están adaptando, creo que hace poco terminó la primera temporada, y nada, tiene muchísimos más capítulos, creo que la última vez que chequeé iban por el capítulo 16, o sea, ya el doble que la original.
Totalmente, sí, 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 o yo tuve la oportunidad de verla y...
No,
la verdad que... La versión de Estados Unidos pierde mucho de... A la versión de Estados Unidos le falta mucho de lo que tenía la original, que era súper sutil. El humor ese sutil, inteligente, conectado incluso con lo que es la cultura local británica, distintas épocas. Eso era lo que... Eso es, no era. Eso es lo que hace buena la versión de la BBC. Y cuando lo intentaron adaptar en Estados Unidos, como que se perdió mucho de lo que hacía bueno al original, porque los chistes, por ejemplo, son súper explícitos, todos los chistes los tienen que explicar, que eso lo veo bastante igual en las series americanas, pero en estas se nota demasiado, sobre todo teniendo otro punto de comparación con la versión original, y como que para hacerlo más acorde con lo que es la cultura estadounidense hicieron una narrativa mucho más americanizada que quizás no termina de cerrar pensando en lo que es la versión original. Como, por ejemplo, no sé, en la versión original uno se va enterando poco a poco cómo se murieron estos personajes que son los fantasmas. Y al decírtelo poco a poco, la intriga está ahí. O sea, el televidente se queda pensando, uy, ok, ¿cómo puedo haber muerto? Y esta es la teoría. En cambio, en la versión de Estados Unidos, creo que en el primer episodio o en los primeros episodios ya te dicen cómo se murieron el 75% de los fantasmas.
Total, sí. No lo sé. Sí, o sea, no quiere decir que una sea peor que la otra, pero tiene que ver con lo que dijimos antes. Cada país, cada sociedad tiene su propio mercado cultural e ideológico. Entonces, obviamente que va a haber variaciones. El tema es que si uno ya vio el original... le puede parecer rara la adaptación, claro, que es por ejemplo lo que me pasó a mí, pero a la inversa. Yo vi primero Casados con Hijos de Argentina, me encantó porque muy buena adaptación. Cuando vi la original era como que me pareció que
desilusión
no era lo
total.
Como que no era lo mismo. Pero bueno,
es como leer el libro y ver la película, leer el libro y ver la adaptación.
Exacto,
a
vos
serie.
Decís, no, ¿qué hicieron? Pero bueno, ya que estamos en el tema de qué hace una buena adaptación o no, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos sí, la versión de ellos está teniendo bastante popularidad. Eso también tiene que ver con una cuestión de muchas veces los canales, cuando ven que una serie está teniendo éxito en otro lado, compran los derechos rápido para poder empezar a adaptarla y que así la gente tenga acceso de primera mano a la adaptación y no a la original, para que justamente no haya este tipo de comparaciones, quizás, ¿no?
Quizás, claro, sí. Sí, es como una carrera contrarreloj. Ven que un producto funciona en otro país. Estamos hablando de Estados Unidos, pero es lo que pasa en todos los países del mundo cuando intentan adquirir estos productos de otros países. Cuando ven que una serie funciona en el otro país, es como una carrera contrarreloj para conseguir los derechos y hacer su propia versión, cosa de que el público local vea primero la versión nueva antes que la original, que es la que tuvo éxito en el país original.
Total. Y algo que me quedé pensando con esto de las comparaciones, que a veces son inevitables, la gente va a comparar. Hace poco salió el spin-off de How I Met Your Mother, Cómo Conocí a Tu Madre. Salió la... como una nueva versión, pero digamos, tomaron la idea principal, pero la hicieron con Hilary Duff como actriz principal. Uh-huh. Entonces, yo la vi, la verdad que la original la amo, me parece excelente, es muy graciosa, muy ingeniosa, y la adaptación esta nueva me gustó mucho, pero era inevitable comparar.
Claro.
Porque vos enseguida empezás, ay, a ver este personaje, ¿cuál es del original? O porque esto es así y allá era esa. Es como que...
buscando las referencias.
Sí, es inevitable. Claro. Y eso le pone una no presión ayuda a los guionistas para que... ¿no? Le pone
a
presión.
A los guionistas.
Claro,
a todos, los productores, a los canales, a todos, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Y pero... es esta cuestión... Creo que esa también salió... La nueva versión salió por streaming. A diferencia del original que salió por la tele. Que eso también influye bastante.
Sí, es verdad. Bueno... hablando de eso, otra cosa que hay que tener en cuenta es la disponibilidad que tienen al aire los programas. En Reino Unido creo que si tomamos una sitcom tiene los 30 minutos para contar la historia porque no hay comerciales, o bueno, por lo menos no hay durante el programa. En cambio en otros países, por ejemplo Argentina...
la mayoría te diría.
Claro, sí, la mayoría tienen muchísimos comerciales, lo que acorta el tiempo al aire de la serie o programa. Entonces tenés que terminar haciendo más episodios para poder contar la misma historia. Si tomamos la versión argentina de Casados con Hijos, tienen 2 temporadas nada más, pero de 212 capítulos.
Impresionante. Sí, una locura. Y creo que es el promedio en Argentina. En general, las temporadas son bastante extensas en cuanto a cantidad de episodios. Y yo creo que todo tiene que ver con esto del aparato económico de lo que es la televisión, porque los productores y los canales influyen muchísimo en cómo se adaptan a la serie y qué es lo... Ellos son los que finalmente terminan tomando las decisiones de lo que se hace. O sea, el director, los guionistas son súper importantes, pero los canales son los que tienen como la última palabra en todo. Entonces, es algo que va mucho más allá de ok, bueno, lo adaptamos a otra cultura, sino que también tiene que ver con esto económico de lo que estabas hablando. Igual, creo que coincidimos en esto de que lo que dijimos al principio, esto de la cultura, es lo central de lo que hace a una buena adaptación, de poder adaptarse a una cultura, porque a veces con el afán este de replicar palabra por palabra la fórmula original o historia por historia, esta fórmula que tuvo éxito, la mayoría de las veces el resultado es un fracaso rotundo.
Rotundo, sí. Pero bueno, hablando de adaptaciones, no es el único tipo de adaptación que existe, el de país a país, ¿no, Nikki?
Es verdad, sí, totalmente. Pero, ¿te parece que hablemos de esto después de una pequeña pausa?
Tengo que tomar un poquito de agua. Me parece
bien.
Dale,
buenísimo.
Nos vemos en un
ratito. Volvemos en un ratito. Hola a todos, estamos de vuelta. Mica, antes de la pausa nos adelantaste algo. Nos dijiste que existen otros tipos de adaptaciones y que creo que a veces este tipo de adaptaciones pueden ser muy buenas o pueden fallar por completo, ¿no?
Sí, estamos hablando de lo que en inglés se conoce como un reboot, que es cuando se toma la idea original pero se cambian diversos aspectos. Es decir, que es como un nuevo comienzo. También están los remakes, que es cuando volvés a hacer la misma serie con la idea original pero en otra época. Es decir, que el remake es casi lo mismo pero adaptado a otra época. El reboot
con otro
cambia...
cast.
Claro, con otro cast cambia un montón de cosas.
Y a veces tiene el cast original. El remake en general es con otro, con otras personas.
Sí.
Igual, eso te diría que es algo que está súper de moda hoy en día. Y es algo de lo que a Hay mucha gente que se está quejando porque dicen que, no sé, no hay ideas originales y todo eso. Y en general el consenso es que las nuevas versiones son mucho peores que las originales. Igual, eso no es el caso todo el tiempo, como siempre hay excepciones. Hay algunos
Obviamente.
remakes y reboots que son muy buenos.
Obviamente. Por ejemplo, hay un reboot que a mí me gustó mucho, que es, no sé si nosotros, Nikki, nos acordamos, quizás nuestros oyentes también, había un dibujito animado que pasaban cuando éramos chicas que se llamaban Las Winx o algo así, pero nosotros le decíamos
Las
Las
haditas.
Winx. Claro, que
Las
eran
Winx.
las hadas, las chicas que iban a una
Era un dibujo
escuela de
francés.
hechiceras, sí.
Sí.
Nada, yo lo amaba, me encantaba. Y hace poco uno de los servicios de streaming hizo el reboot adaptándolo a la, digamos, a la, al tiempo, digamos, a esta época, a nuestra época, pero también le dio otro giro, ¿no? Es ahora, en principio la serie original era dibujitos animados, esta tiene personas y además tiene, esta adaptación tiene un giro más adulto, más oscuro, contrario a la idea principal, pero ojo, la verdad que me gustó igual, me
Ah, ¿te
gustó,
gustó?
me gustó, me gustó.
Yo escuché comentarios bastante distintos. Hay gente que la amó y hay gente que la odió, porque básicamente lo que hicieron fue adaptar esta historia a los tiempos modernos, ¿no? A lo que en realidad no es a los tiempos modernos, sino que a la percepción de lo que los productores piensan que el público preadolescente o adolescente está buscando, ¿no? Que me hace acordar a lo que pasó con Sabrina. ¿Te acordás
Ah,
la
bueno,
versión de...
esa
¿Te
sí
acordás
no
de
me gustó.
Sabrina? Ah,
Sí,
no.
Sabrina, amo, pero sí.
Sí, nada. Nosotros, yo personalmente era súper fan de la versión de los 90 de
Re, yo
Sabrina.
también.
Me encanta. Sabrina la bruja adolescente con Melissa Joan Hart. Qué
Sí,
buena serie. Mucha
sí.
nostalgia. Mucha
Ay,
nostalgia ahí en eso.
sí, muy buena.
Y creo que en 2018, creo que fue hace unos años, se estrenó una nueva versión por Netflix. Y ambas estaban basadas en lo que eran los cómics de Archie, que es de donde viene todo, como
Exacto,
Riverdale
sí.
y todo eso. Pero la versión que veíamos nosotras cuando éramos chicas era muchísimo más liviana que la versión de ahora. Te diría que incluso un poco más infantil de lo que hicieron para el servicio este de streaming. Y el público era más o menos el mismo. Te diría que no hay mucha diferencia en cuanto al rango de edad a la que el programa estaba pensado, sería.
No, es verdad, pero bueno, eso también quizás hablan de cómo los tiempos cambian. Y porque si bien el público era el mismo en los 90 y ahora, o sea, el rango de edad, me refiero, es muy distinto el enfoque. A
Totalmente.
mí la nueva
Sí.
adaptación no me gustó, pero porque yo soy re fan de la serie de los 90. Entonces, esta es como
Igual
que
que
me
yo.
choqueó. Pero, por ejemplo, Las Winx sí me gustó mucho, porque, bueno, la otra era un dibujito animado, o sea, no,
Claro.
no puedes hacer igual tampoco, ¿no? No quedaría bien.
Obviamente no. Obvio que no, obvio que no. Y creo que este es un tipo de adaptación que quizás no tenemos tan presente como adaptación, pero que hay que considerar también, porque los remakes, los reboots de las series que originalmente fueron creadas en otras épocas y que se intentan adaptar a otros nuevos tiempos es algo con lo que nos encontramos todos los días. Tenemos, por ejemplo, esos dos ejemplos de las Winx o de Sabrina. Creo que solamente viendo esos dos programas en particular nos podemos dar cuenta que los adolescentes de hoy en día no son los adolescentes de los 90. Los
No.
adolescentes de hoy en día están buscando que se los trate como adultos, te diría, de una manera un poco más adulta y que se vea reflejado en el tipo de historias y en el tono de las historias que se crean para ellos, ¿no?
Totalmente, sí, nada que ver como cuando nosotras éramos adolescentes.
Sí, es así, es así. Es una cuestión de saber reconocer lo que el público está buscando en una serie y adaptar esta serie original que ya existía a los nuevos tiempos, ¿no? Pero hacerlo de una manera inteligente y pudiendo mantener lo que hizo bueno al programa original. Igual, obviamente es lógico que tienen que modificarlo lo suficiente como para que sea atractivo para un público moderno. Se me ocurre en otro género que no es estas series así adolescentes oscuras, se me ocurre Queer Eye, que
Ay, oh,
también
sí.
es un remake.
Es verdad, hubo mucho cambio por ahí. Para los que no
Sí.
conocen los anteriores Queer Eye, yo no los conocía, por ejemplo, los cinco eran mucho más grandes, No eran quizás tan abiertos como los Fab Five que conocemos hoy en día y que amamos, y no había tanta inclusión, la verdad.
Claro, no, no.
Tampoco era muy emotiva, ¿no? Es como que le cambiaban la vida a la gente, pero no tenía ese aspecto emotivo que tiene hoy.
Totalmente, sí, sí. Hoy en día, hablando de esto de la inclusión, por ejemplo, está Caramo, que es como el que ayuda en cuanto a lo emocional, que es una persona afroamericana. Después tenemos a Jonathan, que rompe con lo que son los estereotipos de género, con todo lo que tiene que ver con vestimenta y que comparten sus historias con nosotros, que quizás eso no se veía tanto en la versión original.
Es verdad, sí. Jonathan es lo más, lo amo, tengo una tarjetita de él.
Bueno,
teniendo en cuenta lo relacionado con el paso del tiempo y la inclusión, otro ejemplo es Doctor Who, porque a lo largo de los años siempre el personaje que hacía del Doctor era el típico hombre grande, blanco, pelo marrón. Eso con los años empezó a cambiar. La anteúltima Doctor Who fue una mujer, fue Jodie Whittaker.
Whittaker, sí.
Y sí, ahora sí. El último, me encanta, es Shuti Gatwa, que es un personaje ruandés-escocés, y para los que vieron Sex Education, es el que hace del amigo, o sea, es uno de los personajes principales. Sí. No, no me acuerdo el nombre en la serie, pero... Pero bueno.
Pero es uno de los personajes más importantes. Sí, y pensando en Doctor Who, la serie original es de los años 60, o sea, hace mucho tiempo, y tenían al típico gentleman inglés de mediana edad como personaje principal, y como que el doctor era medio como un robot en cuanto a sus actitudes, a las cosas que hacía. Sigue siendo medio un robot, pero se humanizó con el paso de los tiempos cuando se rehizo en los años 2000. Cambió bastante todo esto, además de estos cambios en el casting del doctor y los acompañantes, volviéndose mucho más inclusivos, como dijimos, te diría que el personaje del doctor, como decía antes, se humanizó un montón. Y hasta le incluyeron historias románticas, que es algo impensable sobre todo en los años 60, porque ni hablar de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no?
No. Perdón, antes que sigamos con el tema de Doctor Who, busqué el nombre, Shuti Gatwa hace de Eric en Sex Education, así que para los que vieron Sex Education, él va a ser del nuevo Doctor Who. Perdón, tenía que acordarme del nombre porque me encanta ese personaje. Pero volviendo al tema de la tecnología, ese es otro tema que hay que tener en cuenta, porque hay muchas adaptaciones hoy en día que cambiaron un montón, que cambiaron un montón y que han podido crear muchísimos storylines justamente por el avance de la tecnología.
Totalmente, sí. Los tiempos cambian y obviamente las series tienen que cambiar con los tiempos.
Sí, sí.
Igual esto de que tan bien se logra tiene que ver con una evaluación personal, ¿no? Es la percepción personal de lo que uno considera que está bien hecho, mal hecho. Este tema de comparaciones también que
sí,
a veces influye.
Obviamente, como en todo el arte, siempre va a haber un elemento de subjetividad que hay veces que no se puede controlar.
Y no, pero es algo que va más allá.
Y sí. Así que bueno, Nikki, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa?
Dale, me parece perfecto. Volvemos en un ratito.
Perfecto, nos vemos.
Nos vemos. Acá estamos de vuelta con este episodio de Teleadictas que es todo sobre adaptaciones.
Sí, la verdad, no es porque lo estemos haciendo nosotros, pero me parece bastante interesante este capítulo.
Es que es algo que vemos todos los días, ¿no? Estas series que las vemos en el día a día y que ahora capaz que lo podemos observar desde otro punto de vista, sabiendo todas estas cosas de las que estuvimos hablando. Y todo el mundo en algún momento vio una serie que fue una adaptación de otro país, de otra época, o que incluso que fueron rehechas así de cero. Y creo que también vimos, todas las personas vimos en algún momento alguna serie con subtítulos y dobladas, que es otro tipo de adaptación también.
Sí, hay todo un subgrupo, por así decir, de adaptaciones que tienen que ver con el lenguaje y la cultura.
Sí. Yo creo que el corazón de cualquier producto artístico para un medio audiovisual, como si fuera, no sé, pensando en una película o en una serie, todo tiene que ver con el diálogo. ¿Qué tan bueno es el diálogo? ¿Qué tan bien estructurada está la historia? Tiene que ver con el diálogo. Y obviamente, pensando en, en lo que son las sitcoms y las series de comedia en general, la mayoría de estas series tienen chistes que vienen de la cultura en la que se originan y en general tienen muchísimas frases idiomáticas que son súper, súper difíciles de traducir. Y más sabiendo que mucho de lo que tiene que ver con el encanto, el corazón de la serie, viene precisamente de ahí, de los juegos de palabras, de las frases idiomáticas y de los chistes que se cuentan.
Totalmente. Por ejemplo, Seinfeld fue re difícil traducir al alemán porque ciertos chistes que tenían que ver con el nombre de algunos personajes, al hacer la traducción al alemán no era gracioso. Claro. Entonces, los traductores se tuvieron que buscar y buscar y cambiar el nombre de uno de los personajes de de los personajes de las novias de Jerry, para que el chiste tuviese alguna similitud también en alemán, si no, no era gracioso.
Claro, hay que como manipular los nombres, como dijiste, o manipular algunas cosas para que se puedan adaptar. Otra vez volvemos a lo mismo de siempre, poderlo adaptar a esta nueva cultura de este nuevo mercado al que se quiere vender el producto. Pero también hay cierto elemento de suerte, ¿no? Porque a veces a no todos les va a causar gracia el chiste, por más que esté bien traducido. Y hay cierta relación con lo que es el contexto y la cultura del otro país. Por ejemplo, hablaste de Seinfeld. Seinfeld creo que en Europa no tuvo casi nada de popularidad. Porque obviamente el humor de esa serie es muy ajeno a lo que es la realidad de las personas que viven en ese país.
Sí, sí, tenés razón. No fue... muy popular en Europa, porque sí, el humor de la serie evidentemente era ajeno a la realidad de esas personas. Claro. Pero también hay otro factor a tener en cuenta, que es que hay veces, viste, cuando el diálogo tiene que ser traducido, incluso, o sea, traducido entre comillas, incluso cuando es la misma lengua, pero varía el país. Por ejemplo, La Ley y el Orden, cuando hicieron la versión británica, tuvieron que usar una terminología legal completamente distinta. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos y legales de Estados Unidos y del Reino Unido son muy distintos. Entonces, si vos no adaptás en la terminología, la gente no lo va a poder entender.
Claro, no se va a entender. O sea, es algo que va mucho más allá de solo buscar la palabra perfecta, sino que los traductores tienen que, además de obviamente ser buenos en su trabajo de traducir palabra por palabra, tienen que ser, tienen que conocer un montón, o tienen que conocer en profundidad la cultura, no solo del país al que se intenta vender el producto, sino que también del país de origen. Y tienen que encontrar el balance perfecto entre ambos, cosa de que el público, el potencial público de este nuevo país o de este nuevo lugar al que se intenta vender, lo puedan entender y que les guste, ¿no?
Sí, exacto. Y una traducción a veces puede influir en que la adaptación sea o un éxito o un fracaso.
La verdad que sí. Así que impresionante. Impresionante lo amplio que es este tema de las adaptaciones, porque es algo que...
Sí.
Tiene que ver con distintos países, distintas culturas, distintos lenguajes. Tiene que ver con distintos tiempos también. Es algo que involucra un montón de áreas que quizás uno no lo piensa cuando mira la serie ahí en la tele.
No.
Cuando prendemos la tele ver Casados con Hijos a la tarde mientras merendamos.
No, tal cual. Uno se queda con el sí, está muy buena, me gusta o no.
Exactamente, exactamente. Muy loco.
Sí. Así que bueno, oyentes y Nikki, me encantó el episodio de hoy, la verdad.
Sí, sí, totalmente, súper interesante, súper interesante.
Re, la verdad que el tema de las adaptaciones, me re fascina, y como dijimos, se puede hablar mil horas de esto porque es muy amplio el tema, y también es como muy interesante esto de que o es un hit o es un fracaso.
Totalmente, sí, sí. Ahora me agarró la curiosidad y quiero escuchar lo que piensan las personas que nos están escuchando a nosotros ahora. ¿Conocen alguna adaptación que sea muy buena? ¿Alguna adaptación que consideren que sea muy mala? Si saben de alguna, quieren contarnos, nos lo pueden mandar por nuestras redes.
Perfecto. Eso, y si igual quieren comentar y no conocen ninguna, bueno, cuéntenos cuál es su favorita.
Totalmente, sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿cuál es tu favorita, Mika?
Y mi adaptación favorita yo creo que... Y sí, The Office.
Coincido. Sí. Sí,
sí,
sí. Sí, sí, yo coincido. Creo que también coincidimos en la que menos nos gusta, ¿no? Creo que quedó muy claro. Creo que quedó muy claro en nuestro podcast del día de hoy cuál es la que menos nos gusta.
Sí. Ay, no sé si decirla.
A ver si tenemos conexión mental con lo que es la que menos nos gusta. A ver si decimos.
A ver, espera, contemos.
Uno, dos, tres. Ghost.
Ghost.
Sí. Totalmente. Totalmente. Sí. Es así.
No nos gustó. No quería ser, viste, dura yo, pero bueno, no, la verdad que sí, no.
Lo
me
merece,
gusta.
Lo merece. O sea, sí. Deben haber peores, pero esta es como la que tengo más fresquita en la memoria.
Sí, es como más reciente, sí, también.
Y The Office la mejor, bueno, de todas.
Sí. Bueno, sí, sin duda. Aparte tiene más popularidad que la original.
Totalmente. Sí, 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 sí.
Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. En el próximo vamos a hablar de un tipo de episodios de televisión que la gente o ama o odia. Uh-huh. Y que los estudios y canales de TV sin duda adoran, bueno, por varias razones.
Sí, sí, sí. Son episodios que a mí me parece que son fantásticos y aportan, sí, algo, una dinámica distinta a lo que es las series, ¿no? Pero
re.
Así que quiero empezar a hablar de eso en el próximo episodio.
Ay, sí.
Pero mientras tanto, a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden suscribirse para no perderse el nuevo contenido que vamos a estar publicando. Y nos pueden seguir en Instagram y Twitter en @teleadictas.
Perfecto. Sí, compartan el podcast también con sus amigos, porfa. No se olviden de dejar una reseña de 5 estrellas en la plataforma de podcast. Y también pueden mandarnos comentarios y o sugerencias a través del formulario en el link de la biografía que tenemos en Instagram y Twitter, o mandarnos mensajes privados por las redes.
Exactamente, exactamente. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos.
Nos reencontramos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Chao.